Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Álvaro, otro día más, pero con mucha más ilusión, porque es que está ahí, la temporada 2023 de Fórmula 1 está ya a la vuelta de la esquina.
No, es que al final ya digamos que toda esta espera, estas, bueno, no sé cuántas semanas han sido sin Fórmula 1, pero 13 semanas. Uf,
ha pasado
durito.
Sí, sí, bastante duro, pero solamente nos queda un fin de semana sin carreras de Fórmula 1 oficiales. Vamos a recordar que esta semana arrancan las pruebas de pretemporada en el circuito de Bahrein. ¿Y qué van a poder escuchar en el programa de hoy? Pues nuestras noticias del motor, obviamente, porque aunque no haya Fórmula 1, el mundo del motor sigue adelante y la Fórmula 1 entre bastidores también. Y pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido estas presentaciones que hemos tenido de los equipos, qué podemos esperar de la temporada, así que pues vamos a llamarle una previa de la temporada 2023, previa a lo Engranando Marcha. Así que ya saben, pisen embrague, engranen marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Tenemos que comenzar hablando de la categoría eléctrica de monoplazas en la Fórmula E, y es que han seguido avanzando con esa idea que tuvieron a principio de la temporada de añadir una nueva categoría de jóvenes pilotos que sea la antesala de la Fórmula E, y han decidido añadir otro entrenamiento libre más al fin de semana oficial de la Fórmula E, pero en el que solamente podrán participar pilotos jóvenes, esas jóvenes promesas que aspiran a llegar al mundo de la Fórmula E. Yo creo que es un paso más hacia una categoría que pueda ayudar a llegar a los pilotos a la Fórmula E y situarse como una categoría de referencia, no como lo que comentamos en el programa pasado, una categoría que sea donde no voy si no puedo ir a la Fórmula 1.
Bueno, al final esto se resume en expansión y al final lo que quieren es parecerse lo máximo posible a la Fórmula 1 sin que les comparen con ellos, ¿no? Entonces al final tienen que hacerse oír de diferentes maneras.
Pasamos también a una categoría que hasta día de hoy no habíamos tocado nunca en Engranando Marcha, pero que también tiene mucho que decir. Hablamos de la NASCAR, y es que hemos vivido la carrera más importante dentro del calendario de la categoría americana, y es las 500 millas de Daytona. Esta edición del 2023 ha sido la edición más larga de la historia, con dos tiempos extra, lo cual ha supuesto 212 vueltas. Como su nombre indica, son 500 millas, pero en esta edición se han hecho 530 millas. Una bestialidad.
Y esas 530 millas las ha hecho Stenhouse Jr. para Chevrolet.
Efectivamente, se ha llevado la victoria. Chevrolet estará bastante contento. Y ahora pues vamos a dejar el mundo americano y de las cuatro ruedas y nos vamos a las dos ruedas, porque tenemos noticias de Honda. Si estuvieron ustedes por Madrid este fin de semana, habrán visto la Gran Vía cortada completamente. Y es que hubo una presentación por parte de Marc Márquez, que hay unas imágenes espectaculares por redes sociales, les invitamos a que les echen un vistazo porque no tienen pérdida. ¿Y dónde se va a presentar esa moto? Pues se va a presentar en el mismo Madrid el día 22 de febrero, en el que veremos el bólido con el que Marc Márquez y Joan Mir intentarán conseguir de nuevo el honor que ha perdido Honda durante estas últimas temporadas e intentar llevarse una nueva victoria y un nuevo título para el piloto de Cervera, o el segundo título para Joan Mir.
No, bueno, y recordemos que la renovación ahora mismo digamos que está en
tensa,
la peor en su historia con Marc Márquez, así que veremos si esta moto puede cumplir las expectativas del piloto de mallorquín.
Pasamos a hablar de Fórmula 1, y es que hemos tenido una noticia. Recordamos, a la hora que estamos grabando este programa, de última hora, ha sido confirmada hace escasos minutos, y es que McLaren tiene permiso para usar los pilotos de reserva de Aston Martin en las primeras 15 carreras de esta temporada 2023. Recordemos, son Stoffel Vandoorne y Felipe Drugovich. Pues yo creo que esto es un paso más para la alianza que puede tener McLaren con Aston Martin. Y también recordemos que es que Stoffel Vandoorne hasta hace nada era piloto de McLaren.
Bueno, y viene de la Fórmula E. Viene de hacerlo bastante bien en la Fórmula E. Y ahí está.
también Nick DeVries, aunque bueno, él tiene un asiento confirmado ya dentro de Alfa Tauri. Pero yo creo que puede ser una buena oportunidad para Felipe Drugovic, de que si a lo mejor ocurre algo, sea una lesión, esperemos que no, o sea también ese el bicho maldito que nos ha estado acompañando durante mucho tiempo, puede ser que dé la oportunidad y pueda subir a un monoplazo el piloto brasileño.
Sí, al final las expectativas de una temporada es que todos los pilotos hagan la temporada, pero luego siempre hay inconvenientes. Y no todos podemos estar al 100%, y menos los pilotos.
Pasamos a otra noticia, y es que todos los equipos ya han sido presentados, ya han presentado todos sus liveries, algunos también los monoplazas. Hablaremos en unos instantes de todo esto en nuestra sección de Más Allá del Paddock, y tenemos que hablar de Ben Sulayem. Sí, dijimos que se apartaba de la Fórmula 1, pero han habido nuevas declaraciones, y es que el presidente de la Federación Internacional quiere que la Fórmula 1 llegue a la India. Eso sí, dice que no se va a precipitar, que primero habrá que analizar si el entusiasmo de la gente de allí de India por la Fórmula 1 y por el mundo del motor está en auge. Yo tengo mis ciertas dudas de esto porque hemos visto que, por ejemplo, en el E-Prix de Hyderabad, en la Fórmula E, fue un éxito rotundo.
A mí lo que me hace muchas gracias es que Ben Sulayem acabe de decir que se, digamos que se desentendía un poco de la Fórmula 1 y propone hacer una carrera en India así de la nada, de repente.
Es que ha sido un desentendimiento un poco forzado. Creo que no es que él no quisiese, sino que han hecho que quiera que se vaya, porque estaba muy tensa la relación, sí, claro, entre la Fórmula 1 y Ben Sulayem. También tenemos que hablar de un rumor que ha sido totalmente desmentido, y es que situaban a Charles Leclerc para la temporada que viene en la órbita de Mercedes. El monegasco ha salido rápidamente a desvincularse totalmente de este anuncio, ha dicho que está muy contento en Ferrari y que, bueno, no se ha concretado la renovación para la escudería del Cabalino Rampante, pero que ya llegará, no hay ningún tipo de prisa porque él se siente como en casa. Y se vio en la presentación que hubo de Ferrari, se vio que había muy buenas migas entre los tifosi, entre Charles Leclerc, incluso con el nuevo jefe, con Fred Vasseur.
Sí, la verdad que ahora mismo las cosas en Ferrari pintan bastante bien después de esta pedazo de presentación que hicieron, y ya hablaremos posteriormente del coche, pero yo creo que estos rumores, para nada, ¿eh? O sea, yo a Charles Leclerc no lo veo en Mercedes ni aquí en 10 años.
Bueno, decíamos mucho eso de Sebastian Vettel cuando estaba en Red Bull. No, Sebastian Vettel va a seguir en Red Bull y acabó en Ferrari, ¿eh?
Yeah, pero bueno, en Ferrari, al final, todos los pilotos quieren acabar en Ferrari, ¿no?
Pues sí. Pero vamos a pasar, y es que como hemos comentado al principio del programa, tenemos los test de pretemporada esta misma semana. Serán del jueves 23 al sábado 25 en el circuito de Bahrein. Los horarios serán de 8 a 12 de la mañana, la jornada de la mañana de los test de pretemporada, y luego la jornada de tarde de 1 a 5 de la tarde. Podrán vivirlo en directo aquí en España en DAZN Fórmula 1 con Miguel Portillo y Roland Rodríguez en cabina comentando todo lo que pueda ocurrir. Y pues, como no, en Engranando Marcha traeremos la semana que viene un análisis exhaustivo de estos test de pretemporada que podemos esperarnos de la temporada de cada equipo. Y vamos a ver, Álvaro, habrá que estar muy atento porque está Aston Martin con la misión, está el Ferrari de Charles Leclerc y también de Carlos Sainz, que personalmente yo como ferrarista quiero ver qué es lo que ocurre esa temporada porque pinta bastante bien. Y sobre todo también pues esa relación de Checo Pérez más Verstappen y pues un montón más.
A mí me gustaría hablar un poco del tema de los días de test. ¿Cómo ves tú que sean 3 días de test? A mí me parece que es demasiado poco, ¿no? En plan, yo entiendo que al final cuantos menos días, pues los equipos van menos preparados y por lo tanto puede haber más sorpresas. Ok, lo entiendo. Pero al final la presión a la que sometes a todos los trabajadores de los equipos y también a los pilotos porque tienen que apretar mucho más, yo creo que 3 días es demasiado poco.
Es que hay que tener en cuenta que esto lo hizo la Fórmula 1 hace, bueno, iba a entrar en vigor en la temporada 2020-2021, en la 2022 también, pero con el cambio de reglamento que hubo, pues se dio esos 3 días extra que se hicieron en Barcelona aquí a puerta cerrada, pero lo hicieron, uno, para dar mayor espectáculo, porque si no te puedes preparar el coche, llegas a la primera carrera, no sabes dónde están los demás y tienes que prepararlo sobre la marcha, y en los entrenamientos libres, pues ves más acción, no ves una pista vacía durante una hora entera y en la última media hora salen, y también para darles descanso a los mecánicos. No es lo mismo estar trabajando 6 días o una semana entera que a lo mejor estar solamente 3 días un poco más a tope, pero casi tienen más tiempo para descansar. Que ojo, decimos esto y luego, por ejemplo, la Fórmula 1 está aquí en Gran Bretaña, se va a Canadá y luego vuelve para disputar un gran premio en Italia.
Bueno, es que si nos ponemos a hablar de eso y luego quieren ser eco-friendly y quieren disminuir su huella de carbono, pero vamos a hacer un viaje de Canadá a Azerbaiyán y luego otra vez a América. Es que eso es una locura.
Sí, luego me voy a Australia y luego de Australia me vuelvo otra vez a, yo qué sé, Alemania, por ejemplo. No tiene mucho sentido, pero bueno, eso es harina de otro costal. Ya tocaremos más adelante si hay que pegar algún tirón de orejas esta temporada a la Fórmula 1 o a la FIA. Que espero que no, porque menuda temporada nos dieron la temporada pasada.
Luismi, te puedo asegurar que sí. O sea, ya, es que no hace falta, yo no voy a dudar ni un segundo.
Pues bueno, terminamos con la Fórmula 1, no nos salimos de los monoplazas y es que para los aficionados de Valencia hemos tenido en Cheste este fin de semana la Fórmula Winter Test junto con el GT Winter Test. ¿Esto qué es? Es básicamente una competición que se ha decidido realizar de GTs y de Fórmula 4 en el cual pues se compite en circuitos españoles durante el invierno. Normalmente no suele haber carreras en invierno, a no ser que, por ejemplo, sea la Fórmula E, que comienza la temporada muy temprano. Pero han decidido realizarlo, se ha realizado en el circuito de Ricardo Tormo y hemos tenido representación valenciana porque Nerea Martí ha estado presente con el equipo Campos. Según hemos podido ver en sus redes sociales, ha tenido unas muy buenas sensaciones como preparación para la pretemporada de la Fórmula 1 Academy. Y pues tenemos que irnos a la categoría de la Fórmula 1, esta categoría de pilotos de mujeres, en la cual ha sido confirmada Abby Pulling, que también ha sido confirmada como integrante del programa de jóvenes pilotos de Alpine y que, recordemos, pilotará para Carlin y que también era piloto de las Woman Series. Lo hablamos en el programa pasado. Aquí pasa algo con las Woman Series y nosotros no lo sabemos, pero ni como aficionados, ni como periodistas.
Pero es que nadie lo sabe. Es que no han dicho nada y yo creo que no se les espera. En algún momento tiene que haber algún comunicado, pero veremos qué tal, porque la F1 Academy al final yo creo que va a tomar toda la relevancia en el campo de las mujeres en las monoplazas.
Es que hay que tener en cuenta que la Fórmula 1 Academy te ha dado una confianza plena en que vas a ascender a la Fórmula 3, a la Fórmula 2, vas a entrar en esa órbita de al menos llegar a la antesala de la Fórmula 1. La Fórmula 1 sabemos que es un mundo muy complicado en el que mucha gente se queda fuera, ya no por falta de talento o no, sino porque es que no hay sitio. Ahí, los sitios que hay arriba están ocupados y no se baja nadie, obviamente no puedes meter a nadie. Pero las Women's Series hemos visto que no. En tres temporadas que se han disputado presencial y en una que se ha disputado de forma virtual, en la temporada 2020, hemos visto que, por ejemplo, Jamie Chadwick ha ganado tres veces el campeonato y no ha recibido casi ofertas. No ha conseguido pilotar en la Fórmula 3, por ejemplo.
Es que por eso yo no le veía sentido a la Women's Series, porque si la misma persona, el mismo piloto, ha estado ganando durante tres temporadas seguidas, ¿cuál es el premio de ganar? Digamos que la gente sepa que has ganado, pero luego que ganas, no ganas nada. Si no puedes ascender aún más.
Los premios que han tenido, pues bueno, una participación en las Indy Lights en unas pruebas, nada más, para una dos veces campeona de una categoría.
Pero luego quieren dar relevancia a la mujer en el automovilismo, eso yo no lo entiendo. De hecho, yo la verdad que no sé cuándo va a haber una piloto mujer en Fórmula 1, pero yo creo que va a faltar mucho tiempo, porque viendo lo que están haciendo...
Esperemos que sea más pronto que tarde, porque sinceramente se lo merecen. Hay pilotazos. Por ejemplo, Nerea Martí, siempre que ha pilotado, lo ha hecho muy bien y ha incluso ganó el campeonato de España de karting en una parrilla casi entera de hombres. Yo creo que eso es premio más que merecido, el poder llegar a la Fórmula 1, porque hay madera. Pero hablamos de la Fórmula 3, no nos vamos de las pilotos femeninas, porque Sofía Flores, que no sé si recuerdas, esa piloto que tuvo el accidente en Macao, que casi le cuesta la vida, vuelve a la Fórmula 3 y también es confirmada como piloto del programa de Alpine. Alpine ha conseguido traerse a Abby Pulling, que es una gran promesa del automovilismo británico, también a Sofía Flores y a seis pilotos de karting que son mujeres. Apuestan muy fuerte por el entorno de las femeninas dentro de la categoría del motor. No sabemos si al final llegarán a la Fórmula 1, como hemos dicho, porque es muy difícil entrar, pero es un paso bastante bueno para la escudería gala.
pasito a pasito hay que ir ganando terreno, porque al final obviamente no vas a de repente meter a alguien a la fuerza, porque el talento tiene que surgir, pero la cosa es que cuantas más oportunidades des, más probabilidades hay de que salga alguien con mucho talento.
Con esto cerramos nuestro espacio de noticias y vamos a pasar con Más Allá del Paddock para hacer nuestra previa de lo que puede ser esa temporada 2023 de Fórmula 1.
Investigación en veu propia. UPB Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. ¿Preparado para curiosidades e historias de la Fórmula 1? Llega Más Allá del Paddock.
Pues han terminado las presentaciones de esta temporada 2023. Todos los equipos ya los conocemos, como hemos comentado antes. Algunos los monoplazas enteros, otras solamente las liveries. Y pues era momento de ver qué es lo que podemos esperar de cada equipo, qué es lo que hemos visto, qué podemos esperar, qué análisis técnico podemos hacer de cada uno de los monoplazas que se han presentado. Y pues bueno, hemos visto muchos showcars en las presentaciones. Yo no sé qué opinas tú de esto, Álvaro. A mí me gusta más bien poco. Porque si ya estamos presentando el monoplaza, pues vamos a presentarlo bien. No me pongas un monoplaza genérico de Thingiverse, por ejemplo, y le pongas pegatinas distintas respecto al año pasado.
Yo puedo entender que el año pasado, cuando era el primer año de este reglamento, pues a lo mejor los equipos querían esconderse un poco porque se podían venir un poco cositas, ¿no? Ya cositas interesantes que los equipos ya, digamos que no sabían, no iban a saber hasta que no vieran los coches en pista. Pero este año, ¿qué más da? O sea, saca ya las cartas sobre la mesa. Si vas a enseñar los coches una semana después, ¿qué más da que la enseñes ahora o más tarde? Es que no tiene ningún sentido, pero bueno, cada uno.
Es que hay que tener en cuenta que si no se ve ahora el monoplaza, se va a ver el 23 en Bahrein. Lo van a ver y te lo van a copiar y pueden cambiar lo que quieran. Pero si queremos evitar esto, pues bueno, que la Fórmula 1 ponga cartas en el asunto y que, por ejemplo, digan, las presentaciones comienzan a partir de febrero. El 31 de enero a las 11:59 de la noche es el último momento en el que se puede hacer cambios en el monoplaza. A partir de esa fecha no se pueden hacer cambios hasta que comience la temporada el 4 de marzo.
Bueno, también asumimos que todos los equipos llegan bien de tiempo y a lo mejor es que hay algunos que no han hecho los deberes y por lo tanto no han podido tener el coche a punto.
¿Estáis insinuando que algún equipo puede ser como el que se sienta atrás en la clase y dice, oh Dios, no me he traído la tarea, y comienza a ojear a los demás a ver qué es lo que han hecho y hacen algo rápido a ver si cuela la profe?
Cuando la profesora dice, sacar el workbook. Y no está hecho.
No está hecho. Pues en ese momento toca ver las presentaciones de los otros a ver si salta la liebre y podemos hacer un monoplaza que más o menos parezca que es competitivo, ¿no?
Yo creo que Red Bull, por ejemplo, no. O sea, yo creo que Red Bull ha hecho los deberes. Pero bueno, por ejemplo, Haas, a lo mejor han derivado un poco ahí de ser vagos.
No sé yo. Vamos a hablar de Red Bull. Vamos a empezar con Red Bull.
Mejor.
Porque, bueno, presentó un showcar, una livery prácticamente igual a la del año pasado. Es una livery que funciona, es bonita, así que ¿para qué cambiarla? Pero ¿qué podemos esperar de ellos? Yo me espero una más cercanía de Ferrari, incluso de Mercedes. Recordemos que debido a ese sobrepaso del límite presupuestario que tuvieron en la temporada 2021, tuvieron una sanción en horas de túnel de viento. Y esto, quieran o no, se nota. Así que dijeron también que esto les iba a afectar. No sé tú cómo lo ves, a lo mejor están vendiendo humo, pero esto puede ser muy interesante de cara a la temporada.
Obviamente Red Bull va a ser rápido y va a ser un claro candidato al título. ¿Por qué? Porque si vas a hacer exactamente lo mismo que el año pasado y el reglamento es el mismo prácticamente, aunque no del todo, pero ya me entiendes. que no esperes que de repente vayan hacia abajo porque van a tener unas menos horas en el túnel de viento. O sea, eso no va a ocurrir. Pero sé que es cierto que a lo mejor no recortan tiempo, por lo tanto se quedan más o menos igual. Y si el resto de equipos mejora, si por ejemplo Ferrari mejora, que hemos visto cambios en el coche, no nada muy brusco, porque al final también si Ferrari va rápido, ¿por qué vas a cambiar el concepto del coche? Pero veremos si pueden recortarles. Y Mercedes también está ahí acechando.
Ahora te quiero hablar de su dupla de pilotos, Max Verstappen, Sergio Pérez. Hasta el Gran Premio de Brasil, pues todo era muy bonito, no había ningún tipo de problema. Pero en el Gran Premio de Brasil de la temporada pasada, ay, saltaron chispas en la radio y dentro de los muros y del box. ¿Crees que se habrán conseguido reconciliar en este invierno? Que a lo mejor le invitó en la cena de Navidad Max Verstappen a Checo Pérez y a su familia a cenar en casa, ¿o va a ser una nueva rivalidad como la de Hamilton-Rosberg?
Yo creo que no tiene nada que ver con la rivalidad Hamilton-Rosberg, porque Hamilton-Rosberg, digamos que era, bueno, no exactamente, pero digamos que era como un David contra Goliat, ¿no? Porque Hamilton era como el que supuestamente era imbatible y entonces Rosberg al final consiguió batirle. Pero yo a Pérez es que no lo veo yo. Más que nada también porque Red Bull no va a dejarle, yo creo. Es que Verstappen, si está en Red Bull, es para ganar. Y en Red Bull lo saben, y Pérez lo sabe, Verstappen lo sabe. Y por eso el año pasado le dieron tanta prioridad, porque es que es obvio que Verstappen es Red Bull. Y no quiero decir que Pérez sea un mal piloto, solo digo que creo que está ahí para lo que está.
Es lo que dijeron. No vamos a partir con un piloto que sea el primero, que sea el líder. Pero sabemos todo el mundo que Verstappen es Red Bull y Red Bull es Verstappen. Checo Pérez está ahí porque necesitan dos pilotos, por desgracia, porque Checo Pérez es buen piloto. Podría hacer algo más, pero las órdenes de equipo muchas veces le han hecho ceder la posición y ceder una victoria.
También te digo, dice Red Bull que no van a empezar con el primer piloto y Honda dijo que iba a tener 1.007 caballos. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Es que
sí, aquí las palabras en la Fórmula 1 se esfuman como los gases del tubo de escape. Bastante rápido. Pasamos a hablar del caballino rampante. Yo parto con ilusión. Se presentó el monoplaza, que tenemos un análisis técnico que, bueno, nos vas a comentar más adelante. Vimos una livery un poco más clara que el año pasado. El año pasado era un rojo más oscuro, más apagado. Pero lo importante es que se presentó en Fiorano. Hace mucho tiempo que no se presentaba el monoplaza en el circuito que tienen personal los de Ferrari. Y rodó incluso.
Es que esto es una presentación como Dios manda. Es que hubo público, hubo sponsors, hubo una grada con tifosi. El coche lo enseñas tal cual como es y luego lo sacas a rodar. También haces declaraciones, los pilotos ruedan los dos con el coche, porque no solo uno, los dos. Es que todo bien.
Y también te digo, qué bonito es ver a los españoles ahí en Ferrari, porque no solamente estaba Carlos Sainz.
Marc Gené.
Como maestro de ceremonias estaba Marc Gené. La verdad es que hizo muy buen trabajo y yo creo que parten con mucha ilusión. Espero que se cumpla. Lo vuelvo a decir, hay que ser imparcial porque estamos en un podcast de información y tal, pero parte de mi corazón pertenece a Ferrari.
¿Y sabes a quién pertenece el corazón de Sainz?
¿A quién?
A su mujer, se ha casado.
Es verdad, hemos visto publicaciones en redes sociales, la familia Sainz muy contenta, lo vimos creo que era en la cuenta de Instagram de Carlos Sainz padre, así que bueno, enhorabuena a Carlos Sainz y a su esposa. Vamos a ver si eso le da unos pocos caballos más, esa alegría de haberse casado con su verdadero amor. A ver qué es lo que ocurre, que esos caballos se suban dentro junto con también los del apoyo de la grada española y a ver si le va mejor esa temporada, consigue más victorias y, bueno, quién dice que a lo mejor no el título.
Y hablando de amor, ¿por qué no hablamos un poco del coche que se presentó el 14 de febrero, el Ferrari?
Efectivamente, el Día de los Enamorados y, bueno, ¿cómo acabamos de enamorados con el Ferrari? Porque hubo mucha revolución técnica. Háblanos un poquito esos nuevos entresijos que tiene el SF23.
Pues como ya he comentado, el concepto es más o menos el mismo porque realmente Ferrari no tiene que hacer grandes cambios. El coche va a ser rápido. Lo que pasa es que han digamos, detallado mucho. Ferrari se ha centrado mucho en los detalles. Varias cosas. Lo primero es que han acortado el morro. Bueno, no, han alargado el morro, perdón. No, lo acortaron. Es que veo las imágenes y digo, no sé si es la del año pasado o la de este año, pero han acortado el morro, es decir, han dejado que en vez de estar apoyado en el primer flap, esté en el segundo. Luego han puesto unos direccionadores que el año pasado estaban prohibidos, que Mercedes los probó y no les dejaron la FIA, pero este año, digamos que han cambiado el reglamento y Ferrari ha encontrado un poco el hueco para ponerlos, que son unos direccionadores para apartar el flujo y por lo tanto tener menos aire sucio. Luego también han escatimado bastante en refrigeración. Hemos visto unos grandes canales de refrigeración. Y un canal especial que parece que lo que hace es, digamos, coger el aire que está por la parte interior y abajo del coche. Digamos, coger todo ese aire que puede ser un poco más turbulento, un poco más sucio, y canalizarlo hasta la parte superior del coche, al lado de los canales de refrigeración, y por lo tanto acelerar todo ese aire y de esa forma que el coche refrigere mejor. Y también hemos visto muchos flaps por ahí sueltos que pues, lo que hacen es básicamente funciones aerodinámicas, las cuales no vamos a entender hasta que alguien haga un análisis exhaustivo y lo veamos. Y poquito más realmente es lo que he dicho, que tampoco hay muchos detalles, tienes que ver el coche. Sí que, por ejemplo, han estrechado un poco, también el peso es menor, han hecho que han adelgazado un poco el Ferrari, que es algo que hacía falta. Y también han tocado cositas en la suspensión, porque sabemos que tenían problemas el año pasado con los neumáticos, desgastaban mucho los neumáticos, así que poquito más. Veremos si van a añadir más cosas en Bahrein, y durante la temporada obviamente van a innovar, como todos los equipos.
Pasamos a hablar de la sorpresa del 2022, que fue Mercedes. Sorpresa para mal y a final de temporada para bien, porque estuvo intentando comerle la tostada a Ferrari y acabar segundo en el campeonato de constructores. Un monoplaza que, bueno, vuelve al negro. Recordemos que en la temporada 2020-2021 vistieron de negro las flechas plateadas, en el 2022 volvieron otra vez al plateado original, pero este 2023 han decidido volver. Un monoplaza muy bonito, hasta que personalmente me di cuenta de que, también por comentarios en redes sociales y luego ampliando la imagen, que es un monoplaza a medio terminar. Tiene la parte de arriba pintada de negro y la parte de abajo es un parche de fibra de carbono.
Pero es que esto lo están haciendo ya todos los equipos, es que solo vemos fibra de carbono porque están acortando lo máximo posible el peso.
Si yo no digo que la fibra de carbono no le siente bien a un monoplaza, que no lo quieres pintar, perfecto, pero no lo pintas entero. ¿Para qué me pones una franja pintada de negro y la otra de fibra de carbono, que parece un parche mal puesto, o que, bueno, la presentación era a las 3 y a las 2 estabas esperando a que se seque la pintura y dices, bueno, pues mira, lo saco así y ya está, que no se fije la gente?
Bueno, y la que se lió en la presentación de Mercedes, que creo que era Petronas, que estaba haciendo como una especie de prueba de directo y se les coló la cámara. Y entonces ya pues se vio todo el coche y ya pues la gente dijo, ah, mira, es negro.
Los nervios del directo, ¿eh?
Sí.
Fíjate que eso a nosotros no nos pasa. Que si nos equivocamos, pues bueno, llamamos a nuestro técnico de sonido y decimos, oye, que queremos repetir, y ya está. Pero bueno, bromas aparte, vamos a hablar un poquito técnicamente de este monoplaza. Tiene el cockpit más adelantado. Esto va a ayudar un poco al centro de masas y todo eso. Yo personalmente no entiendo mucho de tecnicismos tan profundos dentro de la Fórmula 1. Pero lo curioso es que siguen con la filosofía sin pontones. Siguen todavía insistiendo en ella y en que puede funcionar. Vimos que la temporada pasada les dio muchos problemas, pero si siguen es porque ellos se entienden.
Claro, recordemos que obviamente no es que no tengan pontones, un Fórmula 1 necesita pontones, pero son muy estrechos.
También, una curiosidad, si ven la tapa motor muy cerca de los difusores y del alerón trasero, van a ver unas pequeñas orejas, unas pequeñas barrigas que salen a cada lado, que no entiendo muy bien qué es lo que pueden hacer. Habrá que verlo en pista y habrá que esperar a que nos lo explique alguien que entienda, por ejemplo, Albert Fábrega o alguien de la televisión británica, pero ojo que no son el único equipo en hacerlo.
Y bueno, ya que hablamos de errores y de leaks en presentaciones, podemos hablar un poco del Alpine, ¿no? Que se presentó prácticamente 2 días antes porque se colaron fotos estaban haciendo
un shakedown
y bueno.
Y era privado, era un shakedown privado. ¿Cómo puedes permitir que se te cuele una cámara? Es que se demostró totalmente el Alpine, cómo era en livery y cómo era el monoplaza.
Es que encima era una foto de muy buena calidad, no es que llegue ahí un random con el móvil y...
Sí, con un Huawei del año de
No. Eso era una cámara como Dios manda.
Pues la livery era igual que el año pasado. ¿Vale? No había muchos cambios. Que también, como hemos comentado antes, el Mercedes incluía esas orejas en la tapa motor. Aquí también las incluyen. Los aficionados en redes sociales, bueno, imaginación al poder, dicen que es para poner dos torpedos y que alcance 500 kilómetros por hora. Nosotros obviamente pensamos que no. Y McLaren también tiene esas barrigas. Vamos a hablar de la livery. Una livery muy continuista, con mucha más presencia del negro. Hay gente que dice que no le gusta, pero a mí personalmente no me pareció nada mal.
Yo he visto las fotos en pista y no me han gustado mucho. La verdad, como que parece que en pista pierde un poco.
Hablamos del Alpha Tauri. Nuevo color. Color rojo por el patrocinio de Orlen. Una livery continuista, pero que a mí personalmente con ese rojo me gusta bastante.
Sí, el rojo le queda muy bien al Alpha Tauri. Y el morro, todo el morro blanco también le queda perfecto.
También pasamos con el Alfa Romeo, adiós el blanco, hola el negro. Esto significa que va a haber fibra de carbono también en este monoplaza. Y algo que tenemos que hablar es la chimenea. Esa parte del roll hoop que vio y tuvo su protagonismo en el Gran Premio de Silverstone con el accidente de Guan Yu Zhou, en el cual falló, hemos visto que sigue siendo exactamente igual. Yo personalmente espero y supongo que estará reforzada esa parte porque la FIA dijo que iba a introducir unas pruebas más estrictas.
Sí, yo supongo que no solo el Alfa Romeo, sino que todos los coches estarán más reforzados.
Y pasamos con el coche de Fernando Alonso, con el Aston Martin. Incluye también esas orejas, esas barrigas que hemos dicho antes, eliminan las rejillas que tuvieron en la presentación en toda la parte de los pontones y tienen unos pontones que han modificado haciendo una mezcla entre la filosofía de Red Bull y la de Ferrari. También ha habido un cambio en el morro, es un poco más redondeado, no es tan cuadriculado como fue en la presentación, aunque recordemos que cambiaron la filosofía del coche completamente en el Gran Premio de España porque vieron que la de principio de temporada no funcionaba.
Bueno, yo comentar que los pontones de la Aston Martin parecen toboganes y que me parece muy bonito, que el coche es precioso para mí.
Pasamos a hablar de los dos últimos equipos, de Haas, más presencia del negro, volvemos a suponer, más fibra de carbono para aligerar peso, también por culpa del nuevo patrocinador que entra, y Williams, misma livery del año pasado. Yo sinceramente creo que aquí han perdido una oportunidad perfecta de hacer una livery al estilo Gulf, al estilo antiguo de los equipos que iban patrocinados por Gulf, y no ha sido así. Ha sido lo mismo, solamente que poniendo la pegatina de la marca de gasolina.
Bueno, nos quedaremos con el recuerdo del McLaren de hace dos años. Un espectáculo.
Pues sí, eso es un espectáculo en Mónaco, fue precioso. Y ahora te pregunto, ¿qué top 3 liveries te llevarías de esas presentaciones?
Pues mira, yo te voy a decir Aston Martin, Ferrari y Alfa Tauri.
Bueno, yo digo que Ferrari, Mercedes y Haas. Un poco diferente. Nos pueden comentar en el hashtag de este programa, hashtag EMEquipos2023, sus impresiones y pues sus top 3 liveries de esta temporada para saber cuáles les gustan. Y pues nada, terminamos ya por hoy y pasamos a despedir el programa.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. En UPV Radio. The Black Time.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Con esto toca terminar el programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros otra semana más. Y Álvaro, ya está aquí, ya llegó la temporada 2023 de Fórmula 1.
Ganitas. Tenemos muchas ganas de hablar y de desmicajar un poco esta temporada que viene cargadita con cosas. Y veremos si Fernando Alonso hace cosas y veremos si Ferrari también hace cosas.
Solo nos queda un domingo sin carrera de Fórmula 1. Recuerden que el 5 de marzo comienza la temporada en Bahrein. Tenemos test de pretemporada esta semana y nosotros la semana que viene traeremos un análisis exhaustivo de lo que hemos podido ver en la pista, declaraciones de los pilotos y qué nos podemos esperar. Ah, y también prepárate, Álvaro, porque habrá que hablar de sección técnica, porque habrá que hablar de los cambios que ha habido en esta temporada 2023 en cuanto a todo el tema de ingeniería.
Sí, un poco aplicado también a lo que vamos a ver en los test. Veremos, habrá que también hacer un poco de disección ahí.
Veremos muchas parrillas, no para hacer barbacoa, sino para poner sensores de viento y ver turbulencias. Pero ya saben, para no perderse ese análisis de la pretemporada de Fórmula 1, 102.5 en Valencia, si no se encuentran en Valencia en radio.upv.es a las 2 y a las 8 los martes. Y recuerden que si se lo han perdido, el miércoles lo tienen en las principales plataformas de streaming y en Radio La Carta, en radio.upv.es. Así que, ya saben, saludos y gas.